Pregunto en Fuenlabrada cómo arranca la segunda parte de Primera Federación Fuenlabrada, Miguel.
Pues la verdad es que estaba comentándolo aquí a micrófono cerrado con Chus Sanz, viendo cómo el Deportivo se ha encontrado ese gol. Está agazapado atrás, la verdad es que, porque es el Deportivo de La Coruña, pero si nos dicen que es el filial de Ferrol, ¿no?, o Fabril o alguno de estos, Chus, no valdría, ¿no? Pues lo digo porque no ha venido a estar atrás, ha aprovechado la oportunidad, se ha encontrado un partido con 11 contra 10, pero no está proponiendo absolutamente nada el Depor, ¿eh?
Se ha encontrado 11 contra 10 sin comerlo ni beberlo, con 0-1 en el marcador, sin merecerlo tampoco.
Y ahora aprovechando puede marcar el tercero, ojo el control dentro del área, gol. Gol del Deportivo de La Coruña, lo decíamos, metidito atrás, aprovechando alguna y el balón para Isi Gómez. El pase al espacio, el agujero que había dejado el Fuenla, se mete en el área Isi Gómez, ese dorsal número 6, control espectacular con la zurda para batir a Dani Hernández. Un equipo que propone poco, el Fuenla con 10, cuesta arriba cada vez más el partido, marca el Depor, Fuenlabrada 0, Deportivo de La Coruña 2.
Conociendo a Jonathan Praena y su gatillo, si fuera Baldomero estaría preocupado. Y él lo sabe porque ya lo ha hecho en segunda división.
Sí,
yo es creo una que dinámica sí. Muy, muy preocupante.
La gente pitando, ¿eh? La gente ya se están casando. Sí. Pero es cierto que no estaba jugando mal
el Fuenlabrada. A mí la sensación de juego, dentro de que el equipo estaba con 10 jugadores sobre el terreno de juego, a mí me estaba gustando que el equipo estaba bien y el Deportivo lo único que estaba haciendo en defensa era achicar agua y despejar balones.
A ver si la pillaba alguno.
A ver si la pilla alguno.
Y ahora la ha pillado.
A base de apretar al Fuenlabrada en ciertas zonas y hacerle perder el balón, pues con otra contra, vuelve a ponerse por encima del marcador con un gol más sin tampoco merecerlo. Con lo cual, bueno, yo creo que el resultado es totalmente que no es justo para nada con lo que estamos viendo hoy en el terreno de juego en el Fernando Torres.
Y ahora amarilla para Mikel Erivas, que ha ido a protestar ahí la jugada, y la gente, como decíamos, está calentando. Queda un montón de partido todavía, estamos en el 13 de la segunda parte, 0-2 va ganando el Deportivo de La Coruña. Si se lo dice antes a Óscar Cano, el entrenador del Depor, hubiera firmado, ¿no? Meterse atrás, ponerte por delante, que te echen a uno del equipo contrario y en una contra a los 15 minutos meter otro, ¿no?
Tenemos
bueno,
goles.
Sobre todo, Óscar Cano está haciendo su partido porque es un entrenador que también está en la cuerda floja, que vino para que el Depor tirara hacia arriba y que el equipo no está teniendo una buena dinámica de fútbol ni de resultados tampoco.
Pues espérate, ahora que hay amarilla. Se va el sol del Barça, que ya la tiene, y va a ver Isi Gómez, ¿no?, el autor del segundo gol. Y falta que puede ser favorable al Fuenlabrada. Ahí está el
gol amigo del Barça.
Lo tuyo, Diego.
Gol del Fútbol Club Barcelona. Llega el sexto. Marca Engen después de una acción que golpeó la pelota en el palo. Sacó la zaga rojiblanca bajo palos. La última acción, pero Engen aparece para a bocajarro poner el sexto. El partido está decidido. 81 de encuentro. Atlético de Madrid 1, Barcelona 6.
Bueno, tristemente, Esther, Tania, esto es un poco la tendencia de los últimos años. Creo que la distancia Barcelona-Real Madrid se ha estrechado. No hasta el punto de poder competir victorias, pero sí partidos. Pero la distancia entre Barcelona y Atlético de Madrid se ha agrandado.
Espera, Blas, porque hay un choque entre dos jugadoras, una del Atlético de Madrid y una del Fútbol Club Barcelona, tendidas en el césped. Creo que han saltado y se han dado con la cabeza y rápidamente las compañeras y la colegiada han mandado entrar las asistencias. Y respecto a lo que comentas, yo, la verdad que el partido que he visto hoy, creo que hay hoy por hoy menos distancia entre el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona de la que existe entre el Atlético de Madrid y el conjunto catalán. Sí que es verdad que en la segunda parte el Atlético de Madrid apenas ha tenido presencia ofensiva, sí que ha tenido sus opciones en la primera parte. Y volviendo a lo que hablabais al principio, yo lo comentaba con Tania fuera de antena, quizá puede ser un error meter a este Barcelona con esta potencia, con esta calidad, con esta, bueno, pues que va sobradísimo en esta liga, en un estadio tan grande que le puede favorecer. Aún así, el Atlético de Madrid ha tenido sus opciones y Lola Gallardo, que se ha enfadado muchísimo con sus compañeras porque parece que había mucha ya falta de tensión. Y así lo entiende la grada, que lleva ya desde hace varios minutos marchándose.
Está la gente un poquito plof ahí en el estadio, ¿no, Tania? 30.000 personas, sí. 35.000 y la segunda parte un poquito canalla.
Sí, quizá ha faltado en esa segunda mitad un poquito, ¿no?, de esa garra característica del Atlético de Madrid, que le ha brindado los mejores minutos de la primera parte, pero que en esta segunda mitad no han conseguido encontrarla. Muy inferiores a nivel defensivo, desbordadas, no llegan a las ayudas, el FC Barcelona jugando muy cómodo. Bueno, yo creo que sí que tiene mucho que analizar el Atlético de Madrid, porque a pesar de que la distancia sea muy, muy grande entre ambos conjuntos, creo que, bueno, al final han sido muchos goles y al Atlético de Madrid le ha faltado un poquito de intensidad que ya pedía, como bien ha dicho Esther, pedía su portera Lola Gallardo a sus compañeras.
Y goles en segunda división, lo marcan el añadido, el Levante, y Borra, aunque ahora mismo tras revisión del VAR lo anulan. Minuto ya 99 de partido, Lugo 1, Levante 1, y este sí vale el de Eibar. Se adelanta el Eibar en el Cartago Nova, minuto 14 de partido, Cartagena 0, marcó Rahmani, Eibar 1.
Situamos partidos, tramo final en el Metropolitano, minuto y marcador, Diego.
84 minutos de partido, Atlético de Madrid 1, Barcelona 6.
Minuto y marcador en Primera Federación en el Torres, Miguel.
17 de juego de la segunda parte, Fuenlabrada 0, Deportivo de la Coruña 2.
Segunda Federación, segunda parte, minuto 15, Jardañola 0, Alcorcón B 0. ¿Algún detalle más, Jesús?
En el Mundial de Qatar, minuto 56 de partido, Croacia 2, Canadá 1.
Y en el baloncesto situamos partidos, tercer cuarto, Barcelona 73, Granada 62. Baskonia 67, Girona 43 y Valencia 49, Unicaja 51.
Hola a todos. Streamers del mundo, apartaros que voy cuesta abajo y sin frenos.
Mire, Patrique.
Vamos, Luchoneta.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
¿Nuevo invirtiendo en bolsa o ya eres todo un experto? Lo mejor en cualquier caso es hacerlo con XTB, tu broker. Compra acciones y ETFs de cualquier mercado y sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. Accede además a la mejor formación en español. Entra en xtb.com, la inversión pensada para todos. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Ni un selfie ni una story, nada.
Es verdad, no ha tocado el móvil en todo el día.
La influencer está hecho mi hermano.
Será la influencia de la Navidad.
O de PortAventura.
La Navidad es la emoción que lo ilumina todo. Del 19 de noviembre al 8 de enero, PortAventura por Navidad. Entradas más hotel desde 65 euros y un día en Ferrari Land incluido. Consulta condiciones y viaja con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
¿Buscas un regalo con el que sorprender estas Navidades? Quédate con todos y regala el nuevo espectáculo de Film Symphony Orchestra. Superman, El Último Mohicano, Conan, Braveheart, Los Vengadores, El Caballero Oscuro, El Hombre de Acero y muchas más. 27 de diciembre y 5 de enero, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 50%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche tienes una cita con Javier Fernández Mardomingo en el Toril de Onda Madrid.
En Onda Madrid, el partido de la onda.
Segunda Federación, segunda parte, Jardañola 0, Alcorcón B 0. Tercera Federación, a punto de terminar, Galapagar 3, Aranjuez 1. Segunda parte, Paracuellos 0, Canillas 1. Acaba de comenzar, RSC International 0, Móstoles 0. Vámonos a Qatar, Estadio Al Bayt. Quedan 100 minutos para que arranque el España-Alemania. Estamos a punto de conocer el 11 nacional español. Ha llegado ya España al estadio, escenario de un partido que al final, Carlos, no es tan decisivo en la clasificación final para ninguno de los dos equipos.
Ha llegado, ha llegado. Recordemos que hoy no juega el partido en Doha, España, porque está un poquito más retirado de Doha, España, porque está un poquito más retirado de lo que es la capital, evidentemente, de este pequeño estadio, estado, que es Qatar. Estamos en el distrito de Al-Khor, que es una población situada a unos 40 kilómetros de Doha, teniendo en cuenta que Qatar
es el estadio más lejano, ¿no?, de la Copa del Mundo.
Sí. Bueno, hemos visto imágenes del trayecto del autocar de la selección española por esa autopista con unas rectas interminables por el medio del desierto, como digo, hasta el distrito donde se juega este partido. Está a 40 kilómetros de Doha, de lo que es el estado de Qatar, que más o menos tiene una extensión similar a la región de Murcia. Así que ya ha llegado a España, al estadio Al Bayt, ese estadio que tiene aspecto de jaima gigantesca, donde se disputó también el Ecuador-Qatar, el partido inaugural de esta Copa del Mundo. Y como tú dices, yo creo que no vamos a tardar mucho en ver por qué apuesta Luis Enrique esta tarde para enfrentarse a Alemania.
Bueno, tenemos claro que alguna va a colar, ¿no? Alguna sí. O algunas, dos, tres va a colar. No sé si Morata, no sé si Nico Williams, no sé si Eric García, no sé si Rodrigo en la media, alguna va a colar.
Sí, yo creo que sí. Creo que menos de lo que es habitual en Luis Enrique, porque, bueno, habitualmente, y no es la primera vez que lo hace, sobre todo en partidos a lo mejor de estos de Liga de Naciones o incluso de clasificación, bien para la Eurocopa, bien para la Copa del Mundo, cuando hay ventanas de selección, pues a lo mejor entre un partido y otro mete 5 hasta 6 cambios, yo creo recordar, más de medio equipo de un partido a otro. A lo mejor en este encuentro tantos no, pero yo estoy convencido que mínimo 2-3 novedades, mínimo. A partir de ahí, para mí me resultaría sorprendente, después del buen rendimiento del primer partido, que cambiara tanto el equipo, pero al menos un par de novedades o tres, yo sí espero.
Muy interesante esto que ha comentado Álvaro Morata, futbolista madrileño, en una entrevista en el diario Marca con Miguel Ángel Lara y Félix Díaz.
Confío en mí seguramente en el momento más difícil, no solo de mi carrera, porque he pasado momentos malos en mi carrera, sino en mi vida personal también, porque sentía que tenía todo un país en contra. Al final era una situación muy difícil y él se puso ahí y me defendió contra todo y contra todos, y yo lo único que trato es de devolverle todo lo que él ha hecho por mí.
Tú no sabes a Carlitos, ¿eh? Circuitos abiertos que diría el clásico con ese lugar periférico del estado de Qatar.
Sí, estamos pendientes del 11 de España, que ya digo, no creo que tarde mucho más de 10-15 minutos en aparecer.
De momento 2-1 gana Croacia a Canadá, minuto 17 de la segunda parte, falta peligrosa va a chutar Alfonso Davies. ¿Termina el partido en el Metropolitano? ¿Cuánto queda, Diego?
Pues no termina porque ha dado 6 minutos de añadido la colegiada y por lo tanto queda hasta el 96.
Estábamos comentando que era mucho, Blas, pero dice Diego que el tema de los averas y eso es importante. Así que nada, aquí la gente que ya se está marchando.
Sí, venga. Pero no es lo mismo que le metan 8 que le metan 7 en el.
No
en
sé
el
si está muy preocupado estamos por su Barcelona, por no, los goles a favor.
Es que es un árbitro frustrado, es un tío muy justo, Diego García Monsonís. Es otra de las pedradas que tiene. ¿Algún atisbo de reacción del Fuenlabrada en el 0-2 contra el Depor con uno menos, Miguel?
Pues sigue igual, aunque ha movido ficha, evidentemente, Mere, porque tenía que hacer algo. Chus se ha metido a Enzo Zidane, ha metido a Diego García en punta de ataque. Antes hizo lo mismo con Robles. Ha quitado a Cristóbal, que era el hombre que tenía que manejar el centro del campo. Lo ha hecho bien, pero viene de una lesión y la verdad es que se le ha notado falta de inactividad,
Sí, la verdad que sí, que se le nota que le falta ritmo de competición, que es un partido exigente porque está con 10 jugadores su equipo en el que hay que trabajar y correr mucho, y a un futbolista que viene en esa dinámica es mejor quitarle y evitar riesgo de lesión, con lo cual un futbolista, como digo, te va a aportar frescura, juventud, y sobre todo en estos minutos que quedan yo creo que se va a seguir apretando, que tampoco le estoy viendo mal para nada al Fuenlabrada cómo está afrontando estos minutos.
Sí, pero hace falta un gol, porque estamos en el 24, un gol te daría la esperanza, quizá entrarían las dudas en el Deportivo de La Coruña, pero es cierto que el esfuerzo es morro cotudo. Porque juegas con uno menos, vas con el marcador 0-2, pero lo va a seguir intentando hasta el final el equipo local. De momento 25 de juego de la segunda parte en el Fernando Torres, Fuenlabrada 0, Deportivo de La Coruña 2.
Final en Tercera Federación, final en el Chopo, Galapagar 3, Aranjuez 1, rematamos el partido en el Metropolitano, va a ganar el FC Barcelona.
Ataca el Barça, ahora lo hace con Mariano Caldente, viene Mariano, va a intentar encarar a esta Mariano por el balón, para Salma, para Oyor, le pega Salma, va a cortar, viene el Atlético Mario, ojo que viene de otra vez el Barça, remate, Lola Gallardo mete la mano para evitar el séptimo del Barça. Balón que queda Mático Marí, repele la pelota, la manda al lateral, buscaba ahí directamente a Lucía Moral, wifi. El balón se perdió por el lateral, banda que va a quedar directamente para el Barcelona, jugará directamente ahí.
¿Qué ha pasado? ¿Necesita la clave o algo?
No, a Lucía Moral la llaman wifi.
Sí, por eso, que si necesitas la clave te la doy. Comparto wifi, ¿eh?
Compártelo. Jugando en el círculo central del Barça, buscando el toque ahora para que venga directamente hacia largo. Intentaba combinar ese balón con Salma, para Yolo no va a llegar, se va a caer a las botas de Lola Gallardo. Lo habéis comentado ya por la actividad y por la silla, pero qué difícil es jugar contra el Barça y qué difícil es sacar tan siquiera un punto. Yo lo que quiero apuntar es que este Barça lleva 2 años ganando todo en la Liga, sí. Todo, o sea, que no ha empatado ni un partido, todo lo ha ganado, todo.
Están claramente
desde la última del Atleti, ¿no?
Eso es,
exacto,
eso es,
justo.
Fíjate, fue el Atlético de Madrid el último que consiguió rascar puntos contra el FC Barcelona. Pero bueno, yo sí que creo que empieza a haber herramientas, insisto, en que quitando los últimos 45 minutos, obviamente es mucho, es la mitad del partido del Atlético de Madrid, pero es que en la primera parte sí que se ha visto un partido más de tú a tú.
Sí, le han marcado 3 goles en la Liga, 1 el Villarreal, 1 el Levante y hoy el Atleti.
95 partidos en las últimas 4 temporadas, 92 victorias, 2 empates, uno de ellos ante el Rayo Vallecano en la 19-20, otro ante el Atleti, ese que comentabais, además empate a cero, que es la única vez que en 4 años no ha marcado el Barcelona ningún gol, y una derrota también ante el Atlético de Madrid en la 20-21, cuando ya era campeón de Liga, vino aquí al Metropolitano. Así que números espectaculares de un rival imbatible, clase.
No sé casi. Si el Madrid Club de Fútbol Femenino va a aguantar, pero molaría mucho ver a Real Madrid, Atlético de Madrid y Madrid Club de Fútbol Femenino peleando por la segunda plaza, que es acceso directo a la Liga de Campeones. Y también por la tercera, que es previa, ¿no?
Me cuesta creer mucho que el Madrid Club de Fútbol Femenino pueda aguantar, no por nada, sino porque por presupuesto va a estar arriba el Atleti, sí. La Real y el Real
Todo
Madrid,
depende
seguro.
De Kundanangi, 30 goles de Kundanangi.
Sí, ha tenido una racha espectacular, ¿no? Pero bueno, es cierto que se puede prever que no sigan esa racha.
De momento está jugando el Barça ahora aquí, círculo central, balón largo, buscando hacia la izquierda, intentaba poner esa pelota para Nuria, no va a llegar porque va a cortar bien ahora directamente en la acción. A Ainhoa Moraza la manda al lateral, banda son 50, le va a quedar prácticamente nada, 50 segundos al partido, ya saben, 1-6 está ganando el Barça, que va a seguir siendo líder de la Liga F, el Atlético de Madrid, que pasará a ser tercero. ¿No?
Va a seguir siendo tercero, pase lo que pase hoy. Así que a 2 puntos del Real Madrid con un partido menos las blancas, eso sí.
Bueno, tercero empatado con el Levante, porque ese tiene mejor diferencia el equipo de Sánchez Vera. Es verdad que se pone a 2 del Madrid, pero con un partido más. El Madrid recupera su partido este miércoles en Tenerife contra el Granadilla.
Así que más importante, Blas, ese partido que comentabas todavía, sí. Dentro de 2 jornadas entre los 2 equipos de Madrid.
Domingo 11 de diciembre, partidazo a las 8 en el Di Stéfano, Real Madrid, Club Atlético de Madrid.
Juega el Atlético de Madrid tocando por la derecha y directamente wifi, quería marcharse, se va a marchar lateral, banda, ¿tiene la clave ya o todavía no, Blas?
Te estoy dando a compartir, no sé si llega el...
No llega, ¿no? No llega.
Está muy lejos, tío.
Se acabó el partido en el Metropolitano, final del choque, final del duelo, final del partido, gana el Barça, 1-6. La peor noticia, evidentemente, la lesión de Ludmila da Silva, veremos lo que tiene, veremos hasta cuándo va a estar lesionada Ludmila, pero... Las jugadoras, Esther Juarán, deportivamente saludándose tras esta derrota 1-6 frente al Barça.
Nada, no ha podido hacer nada el conjunto de Óscar Fernández y los más fieles del Atlético de Madrid que han estado aquí en el Metropolitano arropando a su equipo femenino, que se quedan, que ondean esas bufandas y animan a las chicas. Superioridad absoluta del conjunto del mejor equipo del mundo, como decía Diego García.
Tu último comentario, Tania Tabanera, especialista en el fútbol femenino de Onda Madrid, después de un fin de semana de mucho fútbol de la Liga F con el Real Madrid, Alama y el Atleti Barcelona.
El Atlético de Madrid tiene que seguir mirando hacia adelante, al final tiene muchas oportunidades para volver a entrar en puestos de Champions y como hemos dicho al principio, esa primera plaza todos contamos que va a ser para el FC Barcelona.
Queda una jornada entre medias, la semana que viene Valencia Atlético de Madrid en la capital Che, el domingo a las 12, pero tiene muy buena pinta ese derbi madrileño el día 11, a priori muy igualado en el Di Stéfano, ¿no?
Eso es, muy igualado, yo creo que lo van a jugar de tú a tú, además creo que pueden responder muy bien ambas aficiones, así que seguro que es un bonito domingo de fútbol.
Un beso, Tania, gracias.
Un saludo.
¿Algo más, Diego, Esther?
Nada, por mi parte, simplemente lo que recalcaba, que esperemos que Ludmila da Silva no tenga nada grave, que pueda volver pronto a los terrenos de juego, porque Atlético de Madrid, para el conjunto de los blancos, es una futbolista fundamental, determinante, diferencial, y esperemos que Ludmila pueda estar pronto.
Gol del Deportivo de La Coruña, llega el tercero de los gallegos, jugada similar, calcada a lo que hemos visto durante todo el partido, pase al espacio, entra nuevamente Sergio Quiles, y ahí aniquila nuevamente al conjunto madrileño para poner el tercero. Fuenlabrada 0, Deportivo de La Coruña 3, 30 de juego, todavía quedan 15, se le va a hacer muy cuesta arriba a los jugadores que ya están mirando al suelo.
no se miran ni entre ellos. Drama en Fuenlabrada.
Esto se va a hacer muy largo, Chus, y la semana que viene, atención, derbi al Alcorcón en Fuenlabrada.
Aquí no piden al no piden el banquillo,
claro,
están pidiendo,
vamos
la directiva,
a ver, es que la directiva ya ha utilizado el fusil varias veces, desde que a lo mejor se pensó en algún momento que podía subir a Primera División, y al final Guijarro, cuando la directiva lanza ráfagas de pólvora, pues al final el público sabe que Mere no tiene la culpa, ¿no? O que no es el único culpable.
Sí, pero Chus, que ha estado, creo que en el descanso incluso ha bajado a zona de palco a hablar con gente, yo no sé qué se respira por ahí abajo, pero con este 0-3 y sabiendo que la semana que viene además juegas en el campo del Alcorcón, puede ser un drama importante ese partido, ¿eh?
Sí, ya no es el partido de hoy, ¿no? Que poco remedio tiene con 0-3 los minutos que queda y con 10 jugadores en el terreno de juego. Sí que es cierto que me parece demasiado castigo para el fútbol que ha hecho el Fuenlabrada y para el fútbol tan mezquino que ha hecho hoy el Deportivo de La Coruña. Con que vayan 0-3, ha habido más del fallo de jugar con un equipo en inferioridad numérica que del buen fútbol que hayas podido desarrollar tú sobre el terreno de juego. Pero bueno, eso tampoco vale para los intereses del Club de Fútbol Fuenlabrada. Y sí que es cierto que la semana que viene pues tiene que ir al Estadio Santo Domingo ante un equipo que está muy dulce,
está arriba, además,
que ha ganado los últimos 6 partidos, que se dice pronto, y que está en un estado de gracia muy bueno. Y es un partido también muy difícil de competir en un equipo que está ahora mismo muy fuerte, muy bien y muy asentado.
Y sin Diamé, que es uno de los fijos tuyos, que está expulsado hoy, que no jugará el siguiente partido. Cristóbal, vamos a ver cómo está. Por tanto, cuesta arriba de momento para el Fuenlabrada, que ha empezado la temporada, sobre todo en casa, siendo fuerte, pero se le está atragantando. Ojo ahora que intenta Diego García llegar arriba, pero nada, imposible. Es un correr para morir en la orilla lo que está haciendo el Fuenlabrada y todavía le quedan 14 minutos.
Y tenemos gol en el Mundial, Chus, Miguel, se le está haciendo cuesta arriba también al final del partido a Canadá, minuto 71 de encuentro, marca Kramaric para Croacia, Croacia 3, Canadá 1.
Otro que se une a los dobletes, el futbolista del Hoffenheim, 6:32, atención, estamos en directo en el partido de la Onda de Onda Madrid, conocemos el 11 de Luis Enrique para el España-Alemania, Charly.
Lo conocemos, acaba de salir calentito, recién sacado, como digo, del horno. Y mira, en esta ocasión Luis Enrique nos la ha metido, pero porque casi no hace cambios, solo uno. Nada más que una novedad con respecto al primer equipo que puso frente a Costa Rica. Entra Dani Carvajal en el lateral derecho de la defensa de España por Azpilicueta. Y el resto los mismos, es decir, repite 10 futbolistas que fueron titulares frente al conjunto centroamericano. Por supuesto, Unai Simón el portero, Carvajal lateral derecho, Jordi Alba lateral zurdo, los centrales los mismos, Rodrigo Hernández y Jaime Laporte. Centro del campo, por supuesto, también el mismo, el trío habitual, Busquets, Gavi, Pedri, y arriba los tres en los que confió Luis Enrique frente a Costa Rica, aunque la federación, ya veremos, coloca a Marco Asensio, banda derecha, Ferran Torres, banda izquierda, Dani Olmo, falso 9, pero lo normal es que jueguen como jugaron el otro día, es decir, Ferran Torres, banda derecha, Dani Olmo, banda izquierda, Asensio, falso 9, pero en definitiva, estos son los 11 elegidos. Solo un cambio, Carvajal por Azpilicueta, el resto los mismos.
Es que realmente tú piensas, a ver, los tres del medio no han dado motivos para rotar. Puede ser por otras circunstancias, pero los tres jugaron muy bien. Son hombres de confianza de Lucho, los tres del Barcelona. Y arriba Carlos, Dani Olmo, gran partido y gol, Ferran doblete. Y ese, digamos, niño mimado, pero no lo digo en el mal sentido. Es que ha confiado siempre y le ha sacado lo mejor al futbolista del Barcelona y Asensio no lo puede quitar.
Efectivamente, si era lo previsible, haciendo un poco ese razonamiento basado en la lógica futbolística,
claro,
de lo que dio de sí el primer partido frente a Costa Rica, pero como Luis Enrique habitualmente cambia mucho y además él también se ha encargado de dejar claro estos días que no suele ser un entrenador, porque habitualmente es así, lo dice su historia, que repita alineaciones, evidentemente hoy no ha repetido, pero casi repite el equipo, que ya es noticia, insisto, porque creo que lo que hace, Azpilicueta también hizo un buen partido, ¿eh? Lo que pasa es que yo creo que sabe que Carvajal es un futbolista muy importante, necesita minutos, el otro día no jugó, bueno, porque venía precedido de unos días en los que sufrió un fuerte catarro que le dejó algo débil, algo fuera de combate, pero en cualquier caso Carvajal yo creo que es el titular número uno en el lateral si está bien, y el resto repite porque Luis Enrique entiende que el funcionamiento del equipo lo tiene que mantener.
Le has pillado a mi amigo Richie aparcando su mastodóntico vehículo cuando ha dado el once. ¿Lo puedes repetir el tirón?
Sí, hombre. Unai Simón, el portero de España. Defensa lateral derecho. Carvajal lateral izquierdo. Jordi Alba. Los centrales son Jaime Laporte y Rodrigo Hernández. Centro del campo dirige Busquets, escoltado por Gavi y por Pedri, y arriba la tripleta formada por Dani Olmo, por Ferran Torres y por Marco Asensio.
Una última cosa, está ganando Croacia 3-1 a Canadá, levantando el gol de Davis con doblete de Kramaric. Se quedaría el grupo Croacia 4, Marruecos 4, Bélgica 3, Canadá 0, Canadá eliminado. Y en la última jornada tenemos un Canadá-Marruecos y un Croacia-Bélgica. ¿Cuál te pides para octavos? Da igual que sea España primero o segundo, porque al final está todo tan...
Sí. A ver, si me dan a elegir, si te digo la verdad, un poco me da igual entre Marruecos y Croacia. Más o menos, yo creo que uno tiene una cosa, otro tiene otra. Bueno, a favor de Croacia, evidentemente, la experiencia de sus futbolistas talentosos, es el actual subcampeón del mundo. Pero a mí Marruecos hoy me ha gustado mucho, ¿eh? Sí. Con lo cual, cuidadito a los marroquíes. Y los belgas, pues es que Bélgica es lo de siempre. Tiene muchos futbolistas de primer nivel, pero como equipo no acaba de estar. Y si además en estos grandes eventos sus futbolistas de primer nivel no están a ese nivel...
Parece que la roza además se va pasando, ¿no? Que ya han perdido un poco el tren.
Sí, vamos, ya digo, incluso Courtois. O sea, tú ves hoy los dos goles que ha metido Marruecos. Bueno, los tres, porque hay uno, el primero, que le han anulado, pero que es muy parecido al primero que sí le han dado válido. Y Courtois, la verdad, que ha estado un poco ahí... A lo mejor sí es verdad, un poco confundido, un poco tapado, que si había o no había fuera de juego posicional, en el primero lo han pitado, en el segundo no. No sé, pero Bélgica al final siempre es un poco decepcionante.
Bueno, pues circuitos abiertos con Qatar. De momento ya conocemos el 11, solamente Carvajal por Azpilicueta. Ponemos la chincheta en el Estadio Municipal de Butarque, que ha ganado el Leganés 1-0. Hable Manoli Díaz.
Gracias, la verdad es que una victoria de mucho mérito. Una victoria primero contra un equipazo. La verdad que el Granada tiene una plantilla espectacular y bueno, pues uno de los mejores entrenadores de la Liga, no de segunda, sino de la Liga, como es Paco, no tengo ninguna duda de que van a ser claros favoritos para el ascenso directo. Y luego, pues bueno, felicitar a mis jugadores, a los jugadores del Granada también, ¿no? Porque hoy incluso tiene mérito haber estado de pie en el campo que hemos jugado, ¿no? Entonces, bueno, se ha complicado. Pues sí, se ha complicado porque hemos jugado contra el Granada y porque, a pesar de que esa superioridad siempre es difícil hacerla efectiva, más difícil es cuando tú no puedes llevar el balón donde quieres porque el balón va dando botes, ¿no? Es muy complicado. Entonces, al final, en escenarios como el de hoy, la superioridad no se nota prácticamente. Realmente no. Bueno, el balón va donde quiere, tienes que hacer tres controles para llevarlo, no puedes jugar rápido, no puedes... Entonces, bueno, mucho mérito. Y ya te digo, muy contento por el trabajo de los futbolistas, bueno, porque también la afición se vaya otra vez contenta de Butarque, que es algo que perseguimos desde el inicio, y nada, a seguir.
Hola, Mr. Santi Duque, de la cadena COPE. Enhorabuena por la victoria.
Gracias.
Son 20 puntos de 27, el equipo más cerca que nunca del playoff. ¿Cómo les convences ahora cada semana para... No, chicos, hay que seguir, no podemos levantar el pie, todavía no estamos donde queremos estar. ¿Es difícil ese trabajo con ellos?
No es difícil porque tengo un grupo muy inteligente, ¿no? Que creo que lo ha demostrado su inteligencia en el inicio tan terrible que tuvimos, en el que la gente fue capaz de aprender de los errores y bueno, eso demuestra inteligencia, y porque todos sabemos lo jodida que es la segunda división y que aquí no se puede sacar pecho. Entonces, bueno, vamos ahora a descansar, a recuperarnos del esfuerzo, y la gente, como es normal con el campo, ha acabado con muchas molestias, con muscularmente muy, muy cansada, y el sábado tenemos otra, así que bueno, disfrutar lo justo, como siempre, y el martes estamos ya pensando en Villarreal.
Buenas noches, Víctor Guillén, de Onda Madrid. Enhorabuena por la victoria, mister. Por esta racha tan buena que lleva el equipo. Le quería preguntar precisamente en esa línea. El césped no está en el mejor estado. No sé si en las próximas semanas tiene información de que pueda estar mejor. Y hemos visto varios jugadores que han salido. Raba, que ha salido Arnaiz. ¿Cómo están ellos? Si han sido fruto del esfuerzo, los problemas físicos que han tenido, o si cree que alguno puede tener algún problema mayor. Porque el césped en este estado al final provoca también lesiones.
Sí. Bueno, es que al final no sé cuántos kilos de arena le han echado al campo, En los últimos días, entonces hemos jugado casi por debajo, igual desde fuera con el verde no se veía, pero en el campo hemos jugado prácticamente en la playa, entonces muscularmente eso afecta un montón, pero creo que no hay lesión, ¿no? Creo que simplemente ha sido cansancio. Alan también ha terminado con alguna sobrecarga en el aductor, bueno, lo normal en este tipo de campo, por eso bueno, es muy importante recuperar y el sábado tenemos otra batalla, tenemos que ir a Villarreal, un equipo que juega de maravilla y que nos va a obligar otra vez a estar físicamente en las mejores condiciones.
Mister, por aquí Javier Martín del Diario AS. Quería preguntarte, a propósito un poco de lo que te preguntó a Víctor, del césped, ¿por qué está así? Porque el campo del Leganés siempre ha estado de maravilla. Luego tengo una segunda pregunta deportiva.
No, no te puedo responder. Creo que es una pregunta que te deberá responder otra gente.
Y sobre la pregunta deportiva, quería preguntarte por la acción de la roja Raúl Fernández, darle el mérito a José, ¿no? Que ha tenido la fe, la capacidad de meter la cabeza, de jugarse el tipo, un poco ese cambio de chip, ¿no? Del que veníamos hablando últimamente, de cómo José se está creyendo ese rol de tipo importante, ¿no?
Bueno, valentía. Lo que es José, yo creo que a veces no le damos el mérito a los futbolistas que tienen, ¿no? Que merecen. Y ya no José, todo el equipo, ¿no? La acción de José es brillante en cuanto a valiente. Yo creo que muchos futbolistas, la he visto además porque como me ha tocado estar arriba, la he visto repetida, muchos futbolistas se hubieran apartado del camino del portero. Vino un portero de 1,90 con la pierna arriba a levantarte y poca gente se pone el pecho, ¿no? Y José ha puesto la cabeza y el pecho, que se lo han podido partir, así que bueno, pues una señal más del compromiso que hay dentro, de lo involucrada que está la gente con el equipo, y la verdad es que es una alegría ver a los chicos correr así y trabajar así para el equipo.
Dos goles del Internacional en Tercera Federación, de Loren y de Aparicio. Primera parte, Internacional, RSC Internacional 2, Móstoles 0.
Sobre José Arnaiz, que llevamos viendo muchos partidos, pues acabar muy fatigado muscularmente. No sé si te preocupa que quizás esa sobrecarga le impida llegar bien a los siguientes partidos, o que no se sepa dosificar por esa valentía, esa ansiedad muchas veces que le caracteriza. Y luego la segunda pregunta es el motivo por el que Rubén Pardo, con tarjeta amarilla y por cómo se ha puesto el partido, y mucho balón dividido y demás, ha seguido en el campo, porque en algunas jugadas se le ha visto que no podía ir al 100% porque le condicionaba esa tarjeta.
Bueno, lo de José no me preocupa, quiero decir, evidentemente, se acumula el cansancio y para eso estamos entre semana, para medir un poquito las cosas, para ver sus sensaciones. Tenemos gente trabajando muy de mucho nivel profesional, preparadores físicos, fisios, el cuerpo médico, y en ese aspecto la verdad es que, bueno, José es un jugador además que se exprime al máximo en cada partido y bueno, yo creo que no me preocupa, desde luego. Creo que recuperará bien para el sábado y lo tendremos, ojalá, y lo lógico es que lo tengamos a disposición. Los cambios, hombre, pues si cada vez que un medio centro tiene tarjeta lo tenemos que quitar, pues sabría días que jugaríamos con 9, no tendríamos cambios. Bueno, un medio centro como Rubén Pardo, con su experiencia, que además tampoco es un jugador que precisamente se pase todo el partido haciendo entradas, jugando con uno más, no meterlo en el campo, pues yo creo que hemos hecho lo lógico, que era quitar un poquito a Iker, que es un jugador un poquito más de otro corte, y mantener en el campo los dos jugadores más creativos para intentar poder aprovechar esa superioridad numérica.
Tercera Federación, remonta el Paracuellos Santa Mira sobre el Canillas, ya a punto de terminar el partido. Paracuellos 2, Canillas 1. Y en baloncesto final, Baskonia 95, Girona 68.
En un momento en la grada también se ha notado cierta ansiedad, pero quería preguntarte porque se está respondiendo. Tú hablabas aquí hace mes y medio más o menos de que queríais responder a Butarque, y en los últimos 5 partidos aquí se han conseguido 4 victorias. O sea que en ese sentido vosotros sí que estáis respondiendo.
Bueno, y la gente, nosotros y la gente. Si nosotros ya lo sabíamos, yo creo que desde que llegué aquí lo he dicho. Esta es una de las mejores aficiones que conozco. Yo he disfrutado aquí como espectador. El inicio fue durísimo para todos. Además, la gente viene de lo que viene, de descensos, de no ascensos, de frustraciones, de golpes. Y en cuanto le hemos dado un poquito, estaba claro que la gente iba a responder, porque la gente es del Leganés, la gente es del equipo, la gente siempre nos apoya y tenemos un ambientazo. Da gusto, y creo que los jugadores empiezan a sentir eso y ojalá esa comunión que sabemos que existe, vosotros mejor que yo, porque lleváis aquí más tiempo, pues continúe mucho tiempo. Es nuestra ilusión, y al final no podemos olvidar que los que estamos aquí abajo, lo que deseamos es que la gente que viene a vernos nos apoye, sobre todo que disfrute, que se vayan contenta, ¿no? No hay nada más duro que intentar hacer lo mejor posible y saber que la gente que viene a verte se va jodida para casa, mucha gente trabajando toda la semana para tener una alegría los domingos. Bueno, pues para eso trabajamos, y la verdad es que estoy muy contento de que el ambiente en Butarque pues sea ese que yo había visto hacía tiempo como espectador y que ahora estoy disfrutando como entrenador.
Quería preguntarte, Manuel, por cómo lo has visto desde arriba, ¿no? Se ve mucho mejor el fútbol que a pie de césped, pero me imagino que has echado mucho de menos estar abajo en un partido tan sufrido, tan largo que ha sido al final.
Pregunta a Santi Duque a Imanol Idiáquez, me doy una vuelta por el Fernando Torres. ¿Cuánto queda para el 90 de este desafío imposible y esta rutina peligrosa para el Fuenlabrada palmando con el Depor, Miguel?
Nos queda la prolongación, que son 3 minutos.
0-3 gana el Depor. Bueno, Chus, ha salido partido malo en todos los sentidos, porque cuando ha podido meterse el Fuenlabrada, la expulsión, 0-3, demasiado nocivo el marcador, todo mal.
Sí, la verdad que sí, yo creo que ha sido todo un auténtico despropósito, porque cuando ha podido marcar y cuando lo ha hecho incluso de falta, una falta tonta que nadie se había fijado absolutamente en ella, pues era, como digo yo, en el momento oportuno de que se pusiera el equipo en el marcador. No lo ha hecho así y la primera jugada que sin merecerlo, que ha tirado a portería, un rechace, coge parábola y entra el primer gol, que le hace jugar a placer de alguna manera, porque el Fuenlabrada también estaba jugando con 10, pero sí que es cierto que ha jugado más a buscar el fallo del Fuenlabrada que de hacer él su buen fútbol.
Me imagino que la versión de la Radio Galega y los amigos que han venido de Galicia dirán, sí, partidazo del Depor 0-3.
No se lo creen ni ellos.
Sentando cátedra.
Xavi Torres, compañero de la Radio Galega, si lo tienes cerca, métele caña, da igual. Le decimos que no tiene razón. Diga lo que diga.
No, porque yo si fuera del Depor estaría cabreado, porque dice, sí, he ganado 0-3, pero la imagen del Depor para mí no es que sea regular, es que ha sido mala contra un equipo como
sí,
el Fuenlabrada.
Lo que pasa es que vienes a un campo complicado, 0-3, te vas para casa y luego al final de temporada que cuentan todos los puntos, ¿eh?
Sí, no, está claro. Y sí que es cierto que el Fuenlabrada se empieza a meter en un auténtico problema.
Se ha metido
en
lío.
No, más que nada porque es un equipo que está hecho para los puestos de arriba y es que recordemos que está a 3 puntos del Pontevedra, que es el que marca la zona de descenso.
Sí, y que estabas a 5.
6 puntos de los últimos 24, ¿eh?
Claro, es que el Depor se te pone ahora, estabas a 5, ahora se te pone ya 7 y miras más para abajo que para arriba.
No, es que está a 3 puntos del Pontevedra, que es el que marca el descenso, o sea que con lo cual es una situación peligrosa porque ahora mismo las sensaciones del equipo no son nada buenas y yo me atrevo a decir que mala de ser que en esta semana no haya algún cambio.
O sea que podemos llegar al próximo sábado a las 6 de la tarde en Santo Domingo con nuevo entrenador, ¿quieres decir? Vamos, habla claro.
Pues pudiera ser. Yo he visto aquí a varios entrenadores.
He visto a Martín Vázquez por ahí también.
Martín Vázquez que entrenó al Extremadura, si mal no recuerdo, y a otro gran entrenador de aquí de la Comunidad de Madrid. Lolo Escobar también andaba por ahí. ¿Por qué no pudiera ser entrenador de Fuenlabrada?
Estaba hasta Paco Díez, presidente de la Federación Madrileña. O sea que quiero decir que se ha juntado muchas...
Bueno, a Paco como míster del Fuenla no lo vemos, ¿eh?
No, pero no. Cuando digo reunión de pastores, ya sabes, hay mucho...
Pero yo a Lolo Escobar sí le veo, ¿eh?
Sí, puede ser. A Martín Vázquez no, ¿no?
Bueno, yo creo que en los últimos tiempos ha entrenado mucho hace más falta, Lolo hace Escobar
falta,
que...
Hace falta un entrenador que sepa de la categoría, que sepa de la zona, ¿no? Quizá a lo mejor más... Final, sí, mira, final. Vamos a, mira, escucha la bronca, vamos a poner el ambiente. Este es el ambiente del Fernando Torres con este Fuenlabrada 0, Deportivo de la Coruña 3. Malestar, ¿eh? Malestar en el Fernando Torres. La semana que viene a las 6 de la tarde, partido dramático en Santo Domingo, Alcorcón, Fuenlabrada. Y aquí, poco más que contar, Blas, salvo que pidas algo, porque desde luego las caras no son nada agradables.
No, bueno, solamente... Quería resumir con Chus la situación del Fuenlabrada, más que del partido. Ha venido un Depor que tiene mucho nombre, pero que no está golpeando con fuerza en Primera Federación. Seguramente esté arriba, porque al final tiene potencial y tiene nombre. Y bueno, la situación que hemos comentado, ¿no? La inercia negativa. 6 puntos de los últimos 27, que es un socavón tremendo para el Fuenlabrada. No, 6 de 24 para el Fuenlabrada, es decir, 6 puntos en los últimos 8 partidos. Y semanita larga antes de visitar al Alcorcón Chus, que lleva 6 victorias consecutivas.
Sí, así es. Yo creo que sobre todo el mal del equipo se hace notar porque al final cada vez que le hacían un gol al Fuenlabrada tú te quedabas mirando a los futbolistas que estaban sobre el terreno de juego y todos prácticamente tenían la misma imagen, mirando con la cabeza hacia el suelo o echándose las manos a la cabeza, con lo cual las sensaciones no son buenas. Yo creo que el discurso de Mere ya se le empieza a agotar porque a ver, este jugador no acaba de enderezarlos. Y que luego la semana que viene tienes un hueso duro, y muy duro diría yo, porque el Alcorcón ahora mismo es el equipo más solvente que hay en la primera red en ese grupo.
Un abrazo, Chur, hasta la próxima.
Un abrazo, Blas, amigos.
Gracias, Miguel, cuídate.
Venga, un abrazo para todos.
Fuenlabrada 0, Deportivo 3, 10 para las 7. A esa hora comenzamos el partido de la Onda, versión España.
¿Y aún te preguntas dónde está Wally? De lunes a viernes, de 2 a 3 de la mañana, en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
La electrónica tiene un lugar con La Factoría.
La Factoría.
Con Wally López.
Con Wally López.
Factorízate con nosotros.
Evernest reinventa la forma de comprar y vender viviendas. Combinamos una gran experiencia inmobiliaria local con un sistema de innovación digital que facilita la venta de su propiedad. En Evernest hacemos de la compraventa de viviendas un proceso personalizado, sencillo y digital. Descubra ahora lo que vale su propiedad en evernest.com.
Ni un selfie ni una story, nada.
Es verdad, no ha tocado el móvil en todo el día.
Vaya influencer, está hecho mi hermano.
Será la influencia de la Navidad.
O de PortAventura.
La Navidad es la emoción que lo
ilumina todo. Del 19 de noviembre al 8 de enero, PortAventura por Navidad. Entradas más hotel desde 65 euros y un día en Ferrariland incluido. Consulta condiciones y viaja con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
En Onda Madrid, el partido de la Onda.
Fútbol madrileñista, segunda federación, ha marcado el filial alfarero casi al final del partido en Cataluña. Sardañola del Vallès 0, Alcorcón B1, una victoria muy importante para el equipo amarillo que le sacaría de la zona peligrosa, se pondría con 13 puntos, quinto por la cola, 0-1 a punto de terminar el partido y ha empatado el Canillas frente al Paracuellos en tercera federación, últimos minutos ya en el alargue, Paracuellos 2, Canillas 2. ¿Qué pasa? Que está Dani Raba junto a Víctor Guillén, el autor del gol del Leganés 1, Granada 0. Adelante.
Bueno, Dani, enhorabuena por la victoria, enhorabuena por el gol. No sé cómo lo has visto esa reacción, luego has podido hacer otro. Pero también hay que darle el mérito a la asistencia de Federo.
Sí, está claro. Al final el gol le meto yo, pero es un trabajo de todo el equipo. Ya no solo del pase magnífico que me ha dado Fede a la espalda de la defensa, sino del trabajo que viene haciendo el equipo desde hace ya unos meses, aunque el arranque no fue el mejor. Ahora estamos bien y hay que disfrutar y aprovechar.
A pesar de la victoria, ha costado. Se ha tenido que sufrir, ha costado abrir la lata y ha tenido que defender hasta el último minuto del partido.
Sí, está claro. Al final, aunque se quedan con uno menos muy pronto, es un equipo que va a estar ahí arriba, que va a pelear por el ascenso y nos lo ha puesto muy complicado. Y bueno, al final creo que todos los partidos se deciden por detalles y bueno, por suerte nos hemos llevado nosotros este.
Final ventana FIBA, clasificación para el Europeo 2023, España 60, Hungría 47.
Y queríamos un poco meter el segundo para un poco de tranquilidad, pero bueno, al final ellos hacen un buen trabajo y es complicado y no lo conseguimos.
Oye, Dani, hemos visto el estado del césped, ¿os lo habéis encontrado ya así? ¿Os habían dicho que iba a estar en estas condiciones?
No, sí, sabíamos que no estaba bien del todo, que había tenido algún problema ya durante la semana, pero bueno, al final creo que nos afecta a los dos equipos y al estilo de juego de los dos equipos, pero bueno, mira, por suerte nos hemos llevado nosotros la victoria y contentos por eso.
Más finales en baloncesto, Barcelona 100, jugar, ¿no? Granada 82, Valencia 67, Unicaja 83.
Sí, estaba el césped difícil, pero bueno, esperemos que en los próximos días y la próxima semana esté como viene estando, que estaba perfecto y que esté bien ya para jugar.
Dani, el otro día en Gijón, ¿merecisteis más el ganar hoy aquí? Reconforta un poco, ¿no? Y saber que encima lleváis una muy buena racha en casa con vuestra gente, eso os hace motivar aún más, imagino.
Sí, al final el otro día empatas en Gijón dándose lo que se dio al principio del partido. Es un buen punto porque es un buen equipo y al final si empatas fuera y luego ganas en casa, pues al final va a ser muy positivo durante el año.
Dani, ¿le tenías ganas especiales al Granada donde no pudiste demostrar a lo mejor el juego que tienes
dentro, donde tan solo jugaste 24 minutos esta temporada?
A demostrar nada. Al final estuve poco tiempo en Granada, pero estuve muy a gusto con la gente, me trataron muy bien y tuve mala suerte con las lesiones, no pude aportar prácticamente nada, pero nada, desearles lo mejor porque se lo merecen.
¿Y tú cómo estás? Estamos viendo cómo estás en progresión ascendente aquí en el Leganés. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás físicamente? Que has tenido que ir un poco, supongo, tieso también por el césped, que decíamos, ¿no?
Sí, el césped no ha acompañado y estaba un poco cansado a nivel muscular, pero bueno, tenemos una semana para prepararnos bien para ahora los tres partidos seguidos que nos vienen y estar preparado para ello.
Javi, lo que te dice Dani, lo que te dice Javi, son asistencias, son goles, te costó al principio con la lesión, pero te estás empezando a encontrarte bien, a ser titular casi todos los partidos. ¿Cómo estás a título personal?
Pues cuando juegas está claro que estás contento, ¿no? Pero bueno, al final lo que te digo, estamos tranquilos, estamos trabajando todos muy bien y lo mismo salgo y lo hago yo bien, que sale mi compañero y lo hace bien, o sea que hay confianza plena en el equipo y eso es lo importante para que al final de año haya resultados.
El primero que ha ido a celebrar el gol contigo ha sido Kasmi.
Cuarto gol de Croacia en el Croacia-Canadá. Ya en el añadido, 95 de partido, marca Mayer, Croacia 4, Canadá 1.
Dentro del campo y fuera del campo, en los entrenamientos, en el día a día, y eso es positivo para conseguir los objetivos.
Gracias, Dani. Gracias, Víctor. Leganés 1, Granada 0. Bueno, Jesús, hoy nos vamos, pero no nos vamos.
No nos vamos, nos quedamos.
Pero yo lo voy a decir.
Di lo que te gusta.
Damas y caballeros,
casi
vámonos.
Que sí, pero...
Adiós, amigos. No. Muchísimas gracias.
Esto es la vida, Jesús. Irnos para quedarnos siempre.
Cuando te pones poético, eres único. Déjame decirte que se han ido al descanso y esto es seguro en segunda división, en el partido que está en juego ahora mismo, en Cartago Nova, Cartagena 0, Eibar 1, y confirmamos el final del otro partido de segunda, aparte del Leganés, que se ha jugado esta tarde, empate en el Anso Carro, Lugo 1, Levante 1.
Somos buena gente porque dejamos tiempo, 3 minutos para la transición, para poner los papeles, Marcel, Aranda, todo el equipo de comentaristas de Onda Madrid, para vivir de manera íntegra con buena previa una hora el España-Alemania, partidazo de la Copa del Mundo Qatar 2022. Y sigue la mata primero, limite y primero.
Información, 5 minutitos, 3 minutitos, 4 minutitos, lo que quiera la mata, y luego ya Nacho Aranda y todo el equipazo para contar el partido de la selección.
Más viciosa que ninguna, pero sigan por aquí en Onda Madrid. Gracias a todos por compartir con nosotros la magia de la radio hasta ahora.
Son las 7. Onda Madrid Noticias.
Buenas tardes. Información de servicio público. Después de más de 2 años usando un desvío provisional, a partir de esta medianoche los coches podrán volver a circular por el trazado de la M30 que pasa por el antiguo Vicente Calderón. Desde esta madrugada se va a reanudar el tráfico por el que ya será el firme definitivo. Raquel Ruiz.
Se acabaron los desvíos y en breve la M30 quedará completamente soterrada, con ventajas que destaca el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Pero estos 600 metros, como consecuencia de la existencia del estadio Vicente Calderón, no se pudieron acometer y definitivamente va a concluir y vamos a cerrar esa brecha y por tanto todos los madrileños van a poder disfrutar íntegramente de una M30 soterrada, de una ciudad más verde, de una ciudad con mayor calidad de vida.
Calidad de vida que aportará, por ejemplo, el nuevo parque que de alguna forma recordará las tardes de gloria que en otros tiempos se vivieron en el Vicente Calderón.
Nosotros estamos trabajando con el Atlético de Madrid para que efectivamente eso se pueda materializar y que cuando haya esa nueva zona verde nadie pueda olvidar que allá había un campo de fútbol de 105x70 con muchas más tardes de gloria que de cabreo.
Las obras estarán concluidas de forma definitiva la próxima primavera.
Y un poco más tendrán que esperar hasta el martes que viene los conductores que quieran acceder al Nudo Norte desde la A1, la carretera de Burgos. Ese día los accesos van a reabrirse por completo después de otros 2 años de obras. No obstante, esta medianoche se reabre ya uno de esos nuevos accesos al Nudo Norte. En página reivindicativa, la huelga indefinida de médicos y pediatras de atención primaria cumple ya su 7º día y hoy en la plaza del Museo Reina Sofía se ha celebrado una concentración convocada por el sindicato AMITS. Protestan por la sobrecarga de trabajo y la falta de tiempo para atender bien a sus pacientes. Reclaman al consejero Laschetti más inversión en sanidad. Por eso, mañana lunes, se van a concentrar de nuevo frente a la Consejería de Hacienda. Mónica Roncero.
Concentración convocada por AMITS para avisar de que Madrid se queda sin médicos.
¡Recortes en primaria! ¡Salud precaria!
Denuncian que la plantilla actual en atención primaria tiene un déficit del 20%, con un aumento significativo de la población en los últimos años que no se ha visto compensado con más profesionales, muchos de los cuales además optan por abandonar Madrid porque fuera las condiciones son mejores.
Hemos dicho basta ya y no admitimos ninguna solución que no pase por el aumento presupuestario y el aumento de plantillas.
Que somos residentes de familia y vemos el futuro en Madrid bastante negro. No tenemos contratos de calidad.
Las negociaciones están en estos momentos en punto muerto, por lo que piden la implicación del consejero de Hacienda, Javier Fernández Laschetti. María Justicia es responsable de atención primaria de AMITS.
Ha habido una aproximación, pero en el momento en que se habla de financiación, rompen el acuerdo. Entonces, está claro que el consejero de Hacienda tiene que venir y tiene que financiar la atención primaria.
Por eso se van a concentrar de nuevo, esta vez frente a la Consejería de Hacienda.
En la crónica de nuestros municipios nos vamos hasta Parla porque este mediodía allí se le ha rendido homenaje a Cristina, la joven de 18 años que este verano fue asesinada a manos de su exnovio. El ayuntamiento ha inaugurado una placa en su memoria en un acto al que han asistido familiares y amigos.
Para expresar el dolor que sentimos por que la mataron y que si ella no puede hablar, gritamos nosotras.
A ver si esta lacra va mejor, porque esto ya es una pena. Y encima protestan porque han puesto esas penas, es muy bonito, que los tenían que poner el triple.
Es que hoy estamos aquí para que no se olvide, porque tristemente esto el año que viene va a empezar la cuenta de cero y se va a quedar en un número más.
Y en los deportes queda menos de una hora para la segunda cita de España en el Mundial de Qatar. Tras el arrollador debut de La Roja ante Costa Rica, a las 8 de la tarde nos espera ya toda una tetracampeona del mundo, Alemania. Los aficionados de nuestro país desplazados a Qatar se muestran más que ilusionados.
Creo que vamos a ganar y vamos por todo España.
2-0.
Hay que creer más que nunca y esperamos ganar.
¡Yo soy español! 1-0.
Onda Madrid, el tráfico.
Vamos a ver cómo se circula hasta ahora por las carreteras madrileñas. DGT, Alba Ariz, buenas tardes.
Buenas tardes. Momento complicado en las carreteras madrileñas. En estos momentos estamos muy pendientes de un accidente de entrada por la 1 en Las Tablas y otro alcance más en la M40 en Leganés, dirección A42. Además, dificultades en las entradas. Lo peor lo encontramos en la 1 en El Molar y también en la 42 en Parla. Por último, precaución, porque hay circulación lenta en la M50 en Majadahonda sentido A6, por lo que les pedimos que estén muy atentos y, por supuesto, como siempre, que moderen la velocidad y respeten la distancia de seguridad.
Pues así terminamos. Se quedan ya con toda la emoción del mejor deporte aquí en Onda Madrid.
¡Gracias!
El partido de la onda con la selección española en el Mundial de Qatar. ¡Iniesta!
¿Qué tal? ¿Ya estás preparada? ¿Ya estás preparado para ver el partido de las 8, para ver la segunda cita de España en este Mundial? Nosotros sí, queremos pasar la tarde de noche contigo, si te apetece, queremos compartirlo contigo, queremos analizar lo que vaya pasando contigo desde este instante y hasta las 10 o las 10 y media, hasta la hora que haga falta. Bueno, pues, ¿cómo están las cosas ahora mismo para España? Atención, que esto es lo importante. Costa Rica le ha ganado hoy 1-0 a Japón. Así que se nos pone todo de cara, porque si ganamos hoy, estamos en octavos de final. Y además podemos estar ya como primeros de grupo. Bueno, si empatamos hoy, no seríamos matemáticamente equipo de octavos, pero estaríamos casi. Porque los alemanes, si empatamos hoy, tendrían que golear a Costa Rica, meterle muchos, así que todo se nos pone de cara, pero vamos a ver qué tal nos sale hoy. Llevaba desde justo que acabara el 7-0 Luis Enrique diciendo: ya me conocéis, va a haber cambios. ¿Los hay en el 11 de España? Vamos a salir de dudas. Primera comunicación con Carlos Rodríguez. Hola, Carlos.
¿Qué tal, Nacho? Buenas tardes a todos los oyentes de Onda Madrid, el partido de la Onda. Solo hay uno, que ya es noticia, evidentemente, teniendo en cuenta la carrera y la trayectoria de Luis Enrique como seleccionador nacional, que solamente haya un futbolista nuevo con respecto al once que puso frente a Costa Rica, como digo, ya es noticia. Carvajal entra en el lateral derecho de la defensa de España en lugar de César Azpilicueta, y el resto repite 10 futbolistas que golearon al conjunto centroamericano. Es decir, España juega frente a Alemania con Unai Simón en la portería, Carvajal lateral derecho, Jordi Alba lateral izquierdo. Los centrales son los mismos, es decir, Rodrigo Hernández, Rodri y Aimé Laporte. Centro del campo, la tripleta del Barça, Busquets, Gavi, Pedri. Y arriba, aunque la federación los coloca de forma diferente, son los mismos, pero oficialmente hoy Marco Asensio partiendo desde la banda derecha, Ferran Torres partiendo desde la banda izquierda, Dani Olmo como falso 9, aunque esto habrá que verlo definitivamente cuando estén ya posicionados sobre el terreno de juego. Así que 10 de los 11 titulares frente a Costa Rica repiten la novedad. Carvajal entra en defensa.
Bueno, pues solo un cambio, evidentemente, tal y como lo planteó Luis Enrique, tanto insistió con lo de los cambios que todos esperábamos más. Por ejemplo, la entrada de Morata arriba. También empieza a parecer ya evidente que lleva unos centrales en los que confía tanto que acaba poniendo a Rodrigo, que le convence más. Pero bueno, eso lo hablamos ahora. Azpilicueta sale, entra Carvajal. Azpilicueta hizo un gran partido, así que por ahí estamos bien cubiertos. Este España-Alemania, el partido número 26 en la historia de los enfrentamientos con los alemanes. El primero fue en el 35, en el 1935, perdimos 2-1. Pero el último lo ganamos 6-0, el 17 de noviembre del 2020. Y en medio hay partidos en los mundiales. Por ejemplo, recuerdo del 82 en el Bernabéu. Decía que este partido lo vamos a comentar aquí contigo y con quien tú quieras. Además de Carlos Rodríguez, con Vivar Dorado, Dani García Lara, Fernando Garrido, Rodrigo Marciel, Carlos Sánchez Blas. Por aquí se va a pasar Ramón Fuentes, se va a pasar Del Toro, se va a pasar Laura Cabrera, se va a pasar José María Bonilla. Bueno, vamos a ser muchos los que acabemos ofreciéndote nuestra opinión, y luego evidentemente tú opinas lo que te dé la gana. Así que conocemos ya el 11 de España. ¿Sabemos también ya, Carlos, el de Alemania?
Sí, señor, ya lo tenemos confirmado, el 11 que pone el técnico alemán. Estos son los elegidos para, evidentemente, intentar ganar, porque Alemania está en una situación muy peliaguda, y más después de la victoria de Costa Rica hoy frente a los japoneses, aunque bueno, también les puede venir bien teniendo en cuenta que ellos juegan el último partido precisamente frente a los costarricenses. Sale con Manuel Neuer en portería, defensa lateral derecho Tilo Kehrer, lateral zurdo David Rom, los centrales son Niklas Süle y Antonio Rüdiger. En el centro del campo, en principio apuesta por esta tripleta, Joshua Kimmich, León Goretzka, Ilkay Gundogan, y arriba la tripleta formada por Serge Gnabry desde la derecha, Jamal Musiala desde la izquierda y hoy como falso 9 Thomas Müller, el hombre más adelantado del conjunto germano.
Medio equipo prácticamente del Bayern de Múnich. Hola, Rodrigo Marcial.
¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno, vamos primero con lo de España. Venga, ¿a ti qué te parece que Rodrigo que insista con Rodrigo en, como central?
Bueno, me parece que es verdad que muestra una desconfianza en el resto y una proposición muy clara de tener aún más la pelota por la salida del de los centrales y yo creo de avisar a Alemania que van a ir con un estilo muy propio, cada vez más identificado y que Rodri, en una posición, es verdad, en la que ha jugado, pero no mucho, pues yo creo que le puede dar a España ya, si funciona hoy, pues que se quede ya todo el Mundial. Yo creo que esa es la prueba que va a poner Luis Enrique, porque dos perfiles totalmente distintos es el equipo que se enfrenta a esta España.
El otro día los ticos no pasaron del centro del campo, no tiraron una puerta. Hoy sí vamos a saber de verdad cómo estamos atrás. Hoy es un termómetro para saber cómo está nuestra defensa, que el otro día no hizo falta.
Sí, es verdad, y también con Müller de 9, ¿no? De falso 9, como se quiera decir. Es uno de los exponentes del falso 9, ¿no? Müller en su día cuando empezó la carrera. Ahí es donde vamos a comprobar cómo puede Rodri reaccionar para un jugador que lo conocemos de sobra, se desenvuelve con una forma maravillosa entre líneas, y yo creo que por ahí puede venir un gran peligro, sin duda.
Hola, Blas.
¿Qué tal, Aranda? Muy buenas.
Cambia el chip rápido. Déjate de segunda división. Déjate de Primera Federación, que está
estamos
genial,
acostumbrados a las transiciones.
Esto, pues una es muy rápida ahora. Venga, va del 11 de Lega al 11 de España. ¿Tú cómo lo ves?
Bueno, a ver, me parece lo natural. Es verdad que todos conocemos a Luis Enrique y pensábamos que iba a tocar teclas precisamente porque no suele hacer lo natural. Pero si pensamos solamente en los tres de arriba, Dani Olmo, Ferran y Marco Asensio, ¿cómo vas a quitar a uno de los tres? Los tres lo han hecho bien, los tres han marcado. Entonces me parece un 11 de garantías, con la duda que el partido para Rodri, como decía su tocayo, y para Busquets va a ser más de ida y vuelta, y ahí me parece que España va a sufrir en algún tramo del, de la contienda.
Habla en Televisión Española Rafa Pol, es el ayudante de Luis Enrique.
Pues hay en jugar por cómo rindieron el otro día los que iniciaron, por cómo rindieron el otro día los que entraron desde el banquillo y por cómo están entrenando todos. Pero al final la FIFA solo nos deja jugar con 11, hoy los 11 elegidos para empezar son estos, con el único cambio de César por Dani, que son incluso dos perfiles muy parecidos, con lo cual la idea es un poco intentar mantener la esencia del equipo.
Se mantiene Rodri de central, quizá el otro día Costa Rica parecía que no se iba a acercar, que le iba a poner demasiados problemas a la defensa y quizá esa era la apuesta de Rodri, pero hoy también contra Alemania, que seguramente metan más problemas, Rodri se mantiene, es una apuesta, es central.
Fue central el otro día, vuelve a ser central hoy, puede ser central en el futuro o puede volver a ser pivote, puede ser incluso interior. Recuerdo la final de la Nations League contra Francia, jugó de interior ese día. Es un jugador muy polivalente, creo que tiene la capacidad de rendir al máximo nivel en diferentes posiciones y hoy repite como central. Pensamos que hoy será muy importante también sacar el balón jugado desde atrás, porque si hay una selección en este Mundial que va a presionar es Alemania. Y pensamos también que las facetas defensivas puede darnos exactamente lo que necesitamos hoy de los centrales, que es defender con espacios y también pues estar atento a los duelos que ellos nos puedan exponer cuando juegan balones a sus delanteros.
Bueno, pues ya nos ha quedado claro. Ponen a Rodrigo porque saca mejor el balón que los otros centrales que están en el banquillo.
Sí, y yo creo que lo de Carvajal viene por la potencia de Alemania en esa zona, por Raúl y Musiala. No lo ha querido decir, pero seguramente ahí el potencial físico de Carvajal pueda invitar a que ese cambio ha venido por ahí. Y lo de Rodri, bueno, vamos a ver si sale bien. Yo creo que España ha pensado por primera vez también en que no tiene que mirar mucho al rival, sino tiene personalidad para volver a sacar lo mismo, o casi lo mismo.
Bueno, nada más terminar el partido contra Costa Rica, ese 7-0, rápidamente Luis Enrique, porque sabía que eso iba a estar en el ambiente, dijo, que nadie se crea que nos lo vamos a creer, que no hay elogios, que no os preocupéis, porque no nos vamos a agrandar. Y es verdad que durante estos días no ha habido ningún síntoma en la concentración española de que ese virus hubiera entrado. Fernando Garrido es nuestro coach. Hola, Fer.
Hola, ¿qué tal, Nacho? Buenas tardes.
¿Te acuerdas que el otro día le dimos muchas vueltas a ese peligro? Pero oye, lo han manejado con mucha tranquilidad.
Sí, sí. ¿Recuerdas? Prácticamente según terminaron el partido y empezaron declaraciones de los protagonistas, ¿no? De los jugadores, de Ferran, escuché a Alba, escuché a Luis Enrique, todos iban un poco en esa línea, ¿no? No hemos hecho nada, no hemos conseguido nada, Entonces se ve que hay un trabajo que ya viene de lejos, pero desde luego que tiene la impronta de Luis Enrique con toda seguridad.
Uh-huh. Hablamos de la cabeza contigo. Hoy, menos uno, vuelven a repetir los mismos. Evidentemente es un refuerzo positivo enorme. Pero los otros que están deseando entrar vuelven a quedarse en el banquillo. Y algunos con tantos argumentos como Morata para decir, yo tengo que jugar este Mundial. Así que no sé si no eso no les va a provocar un acierto o desánimo o ansiedad.
Bueno, yo diría que no. Es decir, primero hay que saber cómo está Morata. Uh-huh. Una cosa son las ganas de jugar, otra cosa realmente cómo estás, ¿no?
Sí.
Y yo creo que un cuerpo técnico como el de Luis Enrique y particularmente el propio Luis hablará con claridad con los jugadores, estoy convencido. Y estoy seguro que si Morata está en condiciones, pero prefiere reservarle por algún motivo o ve alguna cuestión técnica o táctica por la que deba jugar un compañero, yo creo que se lo explicará y se lo dirá, y le dirá, estate pendiente, estate previsto, te voy a necesitar, eres importante para mí, ya lo sabes, tal. Y luego los demás, yo creo que después del partido del otro día, yo no entiendo que haya muchos jugadores que puedan decir, yo entro y a quién quito, ¿no? Uh-huh. Porque claro, para entrar yo tengo que quitar a otro. Yo creo que en este equipo, en este momento, hay una sensación de eso, de equipo, de unanimidad, de colectivo, que está muy por encima de todo, y además el objetivo es tan grande hoy que es prácticamente, si no definitivamente, meterte en la siguiente ronda, ¿no?, los octavos de un Mundial, que yo creo que por ahí no irán las cosas, en este momento desde luego.
Oye, está Simeone, perdona un segundo, Fernando, porque está Simeone en Doha y ahora está delante del micrófono de Televisión Española, el Cholo.
A ver.
Sí, está claro, estamos viendo fútbol, estamos mirando alguna cosa nueva y sobre todo lo bueno que se ve cada día más, ¿no?, que la intensidad, la velocidad aparece en todos los partidos y el que obviamente tiene menos ritmo termina sufriendo.
¿Y Argentina?
Bueno, ayer Argentina el primer tiempo sufrió, le costó. Había muchos nervios, mucha tensión, y en el segundo tiempo empezó a mejorar, los cambios le hizo muy bien al equipo porque le dieron mucha más velocidad de lo que estábamos comentando recién, apareció el golazo de Messi y eso los tranquilizó, y después ya el segundo gol encaminó un poco el nerviosismo de cara a un partido con Polonia que seguramente va a ser difícil y todavía no está todo tranquilo.
¿Y un resultado para hoy, para esta España-Alemania?
Está lindo el partido, la verdad que creo que va a ser un buen juego. España viene muy bien, Alemania tiene la necesidad. Viene de ganar Costa Rica, así que es mejor para España ganar hoy.
Está lindo, dice el Cholo. Está lindo, sí, está lindo.
Sobre todo para Alemania, ¿no?
Claro, está complicado. Oye, Carlos, ¿qué está pasando ahora en el estadio, en el Al Bayt?
Bueno, ahora poco a poco van llegando los aficionados, los seguidores de España, que van a ser aproximadamente los del otro día. Hay que decir que hoy el partido se juega en el distrito de Altor, que es una ciudad que está situada a 40 kilómetros de Doha, es decir, no está evidentemente en la capital, pero vaya, aquí pues eso, es una zona, un país que tiene más o menos la extensión de la región de Murcia, con lo cual tampoco hay mucho en desplazamiento. Todavía le falta, todavía le falta más de media entrada para llenar este estadio, que tiene capacidad para 60.000 espectadores, una jaima de lujo, el aspecto que tiene exteriormente el estadio de Al Bayt, que es en el que se jugó también el partido inaugural, pero como digo, Nacho, todavía a falta de más de 40 minutos para que empiece, de momento le cuesta a la gente llegar.
Antes de que empiece a calentar, nos ha contado cómo lo ve Laporte, hoy otra vez titular.
Nosotros, si lo hacemos como lo hicimos el otro día, pocas cosas tendrán que hacer, o sea, pocas cosas nos pueden superar a nosotros.
Bueno, eso dice Laporte, pero claro, hay que conseguir hacerlo como el otro día cuando hoy de verdad sí tienes rival. Lo digo, es que no se parece nada a la película, ¿eh?
Sí, y coger a un rival enfadado, ¿no? Como es esta Alemania, con muchísima presión, hacía muchísimo tiempo que no se enfrentaba a esta situación, ya cayó en la fase de grupos del último Mundial, sí, por primera vez en casi su historia y reciente. Con lo cual, bueno, ese orgullo yo creo que les va a meter presión, pero también obligados a reaccionar, ¿no?
Una pausa y estamos de vuelta, escuchamos más voces.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
Evernest reinventa la forma de comprar y vender viviendas. Combinamos una gran experiencia inmobiliaria local con un sistema de innovación digital que facilita la venta de su propiedad. En Evernest hacemos de la compraventa de viviendas un proceso personalizado, sencillo y digital. Descubra ahora lo que vale su propiedad en evernest.com.
Ni un selfie ni una story, nada.
Es verdad, no ha tocado el móvil en todo el día.
Vaya influencer, está hecho mi hermano.
Será la influencia de la Navidad.
O de PortAventura.
La Navidad es la emoción que lo ilumina todo. Del 19 de noviembre al 8 de enero, PortAventura por Navidad. Entradas más hotel desde 65€ y un día en Ferrariland incluido. Consulta condiciones y viaja con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
¿Buscando un plan especial para estas Navidades? No te pierdas Krypton, el nuevo espectáculo de Film Symphony Orchestra. Superman, el último boicano, Conan, Braveheart, Los Vengadores, El Caballero Oscuro, El Hombre de Acero y muchas más. 27 de diciembre y 5 de enero, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 50%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Estrenos de cine, series, bandas sonoras y todito todo del mundo audiovisual en...
Última Sesión, el mejor programa de ficción audiovisual de las ondas españolas, por lo menos de las madrileñas.
Yo creo que sí.
Yo creo que también.
Presentado por...
Manuel Martínez Velasco.
Carlos Honorato Guerra.
¿Y si lo decimos al revés alguna vez?
Guerra Honorato Carlos. Velasco Martínez Manuel.
¿Y saben de lo que hablan?
Mi cerebro es como ese chiste de Mafalda que está midiéndose la cabeza con una cinta métrica y dice, me cabrá en la cabeza en la escuela todo lo que me van a enseñar. No me cabe más cine en la cabeza.
Última Sesión, sábados a las 11 de la noche y domingos a las 10 en Onda Madrid.
En Onda Madrid, el partido de la Onda. Yeah, yeah. Yeah, yeah.
Te hemos puesto esta bonilla porque por lo visto te gusta mucho, ¿o qué? Boni.
Dime.
Que te digo que te hemos puesto esta canción que está muy de moda porque al parecer eres un fan.
Bueno. Vale, perfecto.
Ele ya lo ha dicho todo. Oye, Boni, ¿cómo ves que Luis Enrique haya apostado por 10, por los mismos 10?
Pues mira, a mí de primera me ha sorprendido mucho, porque ¿sí? Después de las declaraciones ayer del propio Luis Enrique diciendo que iba a haber cambios, después de conocer al seleccionador español que en cada partido pues repiten muy pocos del encuentro anterior, pues a mí sí me sorprende que solo haya sido el cambio de Carvajal por Azpilicueta. Incluso me sorprende también que Rodrigo continúe de central. Y eso sí que no sé cómo pues mira, habrá sentado y estará sentando a los centrales de la selección.
Pues hombre, muy, muy bien no. Pero ya ha explicado ahora a su segundo entrenador, lo acabamos de escuchar, que siguen pensando que le da muy buena salida de balón y que al fin y al cabo en defensa puede defender igual que bien que los otros. Ramón, hola Ramón.
Hola, ¿qué tal?
Digo que el que haya anunciado tantas veces cambio y que luego no haya habido, una de dos, o es una vacilada más de Luis Enrique, o es que de verdad acabó el partido pensando, bueno, ahora tengo que rotar, y luego con el paso de las horas ha ido pensando, bueno, si estos lo han hecho bien y funcionó, ¿para qué lo vamos a tocar?
O era un mensaje para tener a todos los jugadores en estado de alerta, porque es verdad que si hubiera mandado el mensaje, nada, vamos a acabar el primer partido, de que no, esto lo han hecho tan bien que cómo voy a cambiar para el próximo partido, ¿no? Uh-huh. Él lo demás lo dijo ayer por la noche en el Twitch, que a él le gusta ir rotando porque quiere mantener a los jugadores tensos, porque es una forma de mostrar a los jugadores con todos.
Le gusta, pero no lo ha hecho.
Pero es verdad que no lo ha hecho. Bueno, la verdad es que como Luis Enrique es impredecible, pero a mí me parece que lo que ha hecho es lo más lógico. Si te ha ido tan bien en el primer partido con Costa Rica, hombre, pues lo de Carvajal parecía lógico porque no estuvo en el primer partido por estar constipado, por esa baja por la gripe de los días anteriores. A mí me parece que es lógico que mantenga el mismo once.
Es verdad, no sé cómo lo veis, Boni, Ramón, Blas, Rodri, ahora se incorporan Dani García Lara y Vivar Dorado, que estamos hablando solo de Rodrigo. Arriba llegábamos con un único 9. Hemos estado un mes diciendo, claro, solo un 9 que no juega. Asensio estuvo espectacular. Dani Olmo marcó. Es verdad que estuvieron bien. pero hoy jugamos ante un equipo también diferente, con otras características.
Yo creo que hoy es el día donde vamos a ver si esta situación de con falsos nueves, con tres jugadores que son muy parejos a la hora de jugar, que se mueven mucho en el campo, nos funciona o no nos funciona, o tenemos que acabar tirando con Morata, porque la defensa alemana es una defensa muy, muy rocosa y no va a tener nada que ver con lo que nos ofreció el otro día Costa Rica, que eran hermanas de la caridad. Vamos.
Bonilla.
Pues mira, a mí que siempre me gustan los equipos que jueguen con un 9 de uh-huh. referencia, a mí me llama la atención más otra cosa. Me llama la atención, por ejemplo, que no juegue Pablo Sarabia. Es que Pablo Sarabia, si os ceñís a las alineaciones de Luis Enrique antes del Mundial, es que Pablo Sarabia era un fijo siempre en el equipo de Luis Enrique, y a mí me sorprende que ni jugara el pasado partido ni jugara hoy contra Alemania.
Bueno, y sensaciones en cualquier caso, ¿os dan mucho miedo los alemanes, Boni?
Pues no, miedo no, evidentemente, respeto tienes que tener, los alemanes ya sabemos todos cómo son, y además a Alemania le ha venido muy bien el resultado de esta mañana de Costa Rica-Japón, así que evidentemente no tiene, que sí lo tiene, evidentemente, por el petardazo que pegó en el primer partido, pero para ellos ya no es una finalísima.
Sí, sí, aunque les ganemos hoy, sí, no sí. Están eliminados. Y eso, claro, a ellos les ha cambiado el panorama a menudo.
Lo que pasa que es verdad que se está vendiendo un poco el mensaje en los últimos días, que hay bastante mal rollo dentro del propio grupo alemán a raíz de las palabras de Gundogan, de las críticas después de la derrota en la primera jornada con Japón. Y yo creo que ahí es donde vamos a ver definitivamente en el terreno de juego si ese mal rollo permanece o no, o si es verdad, como decía Bonilla, que el resultado de Japón ha insuflado tanta confianza, decir, oye, que es que pase lo que pase hoy, seguimos teniendo vida en el Mundial, ¿no?
Claro, esto le comento al oyente, nos para vosotros, que a nosotros nos vale con empatar en la última jornada, incluso perdiendo hoy. Si ganamos hoy, además, vamos a ir como primeros de grupo. Los alemanes, aún perdiendo hoy, todavía tendrían opciones. Y realmente es que en la última jornada Japón también puede tener opciones, porque, claro, depende lo que pase en la última, ahí se pueden cruzar cualquier marcador. Bonilla, ¿dices?
No, te decía que evidentemente si hoy pierde Alemania tendría oportunidades, pero claro, en el último partido, un Japón-España, vamos, el pasteleo puede ser tremendo.
Sí, porque además toda la vida hemos sido hermanos. O sea, nosotros no.
Yo más que pasteleo lo que veo es que España, si consigue el 6-6, va a cambiar mucho el equipo. Y aún así un equipo que cambie mucho también. Le vale para ganar a Japón. Sí, para mí Alemania no es temible, pero sí es respetable. Es decir, tiene jugadores de primer nivel como Musiala, como Kimmich en el medio, que es muy bueno, como Rüdiger en la posición de central, pero incluso tiene menos banquillo que nosotros. Más allá de Havertz en la segunda parte, no hay piezas que puedan cambiar un partido.
Bueno, Boni, ¿cómo eres tú viendo un partido de la selección en casa, en el sofá? Tipo tranquilo, frío, calculador.
Tranquilo. Lo veré tranquilo.
Vale. Bueno, pues que lo pases bien, luego hablamos.
No tiene laboratorio, como en el caso del Atlético de Madrid.
Gracias, Ramón.
Nada, un placer.
Venga, va, luego nos vemos. Vamos sumando voces a este partido de la Onda Especial. El partido empieza dentro de 30 minutos. Ahora ya sí tenemos a los nuestros calentando, Carlos.
Sí, están los dos equipos ya sobre el terreno de juego del Estadio Albaid. Ha salido un poquito antes Alemania que España. España que, por cierto, va a seguir jugando, como ya anunció Luis Enrique, desde el principio totalmente de rojo, de arriba a abajo, camisetas, pantalón y medias. Y hoy me ha parecido ver, por el momento en el que han salido a calentar, que los alemanes van a jugar todo de blanco. Pudieran jugar con su pantalón negro tradicional, pero están calentando con un pantalón blanco. Así que, salvo que se lo quiten todos y se pongan el negro tradicional, va a ser blanco contra rojo. Como digo, los dos equipos, los 22 protagonistas en el césped, calentando ya a poco más de media hora, un poquito más de media hora, para que comience el partido.
Rodri, ¿dónde está el peligro?
Pues yo creo que en esa banda izquierda, ¿no? Es claramente el peligro de Alemania, con Musiala y Raum. Raum es un lateral profundísimo en esa banda. Creo que el cambio de Carvajal viene por ahí también, para que pueda tener ese fondo físico y presionar muchísimo esa salida. Y Gundogan también, porque va a estar más de media punta, ¿no? Es un jugador que llegó a ser máximo goleador en el City, sin ser delantero. Y le va a poner un poquito más arriba por los problemas que está teniendo esta Alemania para ver puerta, ¿no? Es la gran pregunta de esta Alemania, que no genera mucho arriba y hoy Müller vuelve a ese falso 9 porque el otro día jugó un poquito retrasado. Así que yo creo que en esa zona izquierda es donde va a estar el peligro de Alemania.
Garrido, ¿a ti qué es lo que más te asusta de los alemanes?
Bueno, yo creo que ellos van a salir como equipo alemán que son y como estamos acostumbrados como al intento de rodillo, ¿no? Yo creo que es la mentalidad suya, es la manera de salir, la manera de jugar. Vienen presionados, aunque como bien habéis comentado algo menos, pero sí tengo la sensación de que ellos van a ir claramente a por el partido y a intentar enderezarlo a la primera. Lo que también creo es que el equipo de Luis Enrique saldrá más o menos de la misma manera, aunque con alguna precaución más, teniendo en cuenta que quien más se juega es Alemania, ¿no? Pero ya sabéis que Luis Enrique tiene una teoría y que muere con ella y que sigue por los partidos, ¿no? Por cierto que, si me permites, Nacho,
sí, claro,
tal vez de las imágenes que he ido recuperando de estos días,
ajá,
la única cara un poco rara que vi fue la de Pau, ¿no? Pau Torres yo creo que estaba un poco tocado después del partido, yo creo que a él sí le afectó, porque ha venido siendo prácticamente fijo y titular en todos los en todos los campeonatos, incluso finales, cuando han jugado las finales de los campeonatos. Y yo creo que por ahí sí que puede haber un jugador que puede estar algo tocado. Pero vamos, que convencido de que Luis Enrique tiene a todos enchufados y dispuestos.
Más opiniones, más puntos de vista. José María del Toro, buenas tardes.
Hola, Nacho, buenas tardes.
José, ¿cuántos has adivinado, tú calculas, del 11?
No, yo creo que este no era de los más difíciles, Nacho, sinceramente, ¿eh? Creo que lo de Carvajal más o menos era previsible.
Sí, eso lo intuíamos, sí.
Sí, pero sí pensaba que iba a cambiar alguno arriba, eso sí te lo uh-huh, te lo reconozco, y sin embargo repite con los tres. Así que para ser un 11 de Luis Enrique, un solo cambio es casi récord en su tiempo al frente de la selección nacional, ¿eh?
Claro, José, hoy la obsesión vuelve a ser, y eso explica lo de Rodrigo, lo decía el propio ayudante Luis Enrique, tener el balón, ser los dueños, marcar el ritmo. Lo que pasa es que estos van a apretar mucho y no va a ser tan fácil hoy.
Claro, sí. Ayer ya explicaba Luis Enrique que Alemania va a pretender lo mismo que España. Sí. Es decir, tener la pelota el mayor tiempo posible y dominar el partido. Así que ahí el medio campo va a tener una importancia superlativa y probablemente por ahí también se explica la presencia de Rodri, que puede incorporarse como cuarto centrocampista con cierta frecuencia para asegurar la posesión de la pelota. Porque vuelve a repetir Rodri como central, que sigue siendo la gran sorpresa. Hay tres centrales a la espera y Rodri, que es un medio centro reconvertido, vuelve a repetir, porque realmente el otro día en defensa Nacho no se le probó en absoluto, porque Costa Rica no llegó a la portería contraria. Así que por ahí explico yo y explica el cuerpo técnico de la selección la presencia de Rodri. Ojalá que nos dé resultado.
Hola, Laura.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, de no toca a los de arriba, ¿a ti te sorprende o te encaja que Morata no haya tenido minutos todavía, o sea, digo de titular, no haya tenido presencia en estos dos partidos?
Bueno, no me sorprende, sobre todo porque el otro día lo hicieron muy bien los tres que estuvieron, uh-huh, tanto Ferran Torres, Asensio como Dani Olmo. Yo sí pienso como del Toro que iba a tocar algo de arriba, porque dijo que además venía avisando de que iba a hacer cambios y que él nunca repetía en un once, y sí pensaba que iba a tocar algo de la parte de arriba, más allá del cambio que todos esperábamos de Carvajal, y no lo ha hecho. Yo creo que lo hicieron muy bien, sí esperaba a lo mejor un Morata, quizás un Sarabia por alguno de los tres de arriba, Asensio o Dani Olmo, pero es cierto que lo hicieron francamente bien, y yo creo que en esta ocasión Luis Enrique ha sido menos Luis Enrique que nunca y ha dicho que lo que le funcionó el otro día prefiere no tocarlo y no ha hecho demasiados cambios como nos tiene habituados.
Es verdad, José, Laura, que arriba con gente de un perfil mucho más firme que la defensa de Costa Rica, tipo Rüdiger, por ejemplo, el que no tengan a un 9 fijo, un 9 referencia, eso le complica también la vida a los alemanes. Vamos a verlo por el otro lado, ¿no? La movilidad de los nuestros arriba puedes colocarlos, ¿no?
Hombre, pues para mí sí, ciertamente, porque, claro, entra Süle como lateral derecho. Bueno, entra no, ya jugó el otro día, pero es un lateral derecho raro, Nacho, uh-huh, raro. No es su puesto habitual y es un tipo con una morfología de central absoluta. Se ha cargado a Schlotterbeck, que el otro día estuvo muy flojo. Rüdiger es un futbolista muy físico. Es decir, no hay un 9 fijo, no hay una referencia fija con centrales muy físicos en Alemania. Y, sinceramente, creo que el intercambio de puestos constante de los tres de arriba le puede crear dificultades al equipo de Flick. Sí.
Laura, ¿cómo lo ves?
Yo realmente el peligro quizás lo vea más en el centro del campo. Creo que Goretzka, Kimmich o Gundogan son gente muy fuerte físicamente, que van a tener ahí a gente como Pedri o como Gavi, quizás, bueno, pues algo más flojos, y quizás por ahí también a lo mejor se puede entender lo de que haya querido mantener a Rodri en esa posición de central, también ayudando un poco en el centro del campo de España, porque creo que ahí puede estar la clave del puntito de más de Alemania con respecto a España. Es verdad que son jugadores con una calidad indudable, los tres nuestros, Gavi, Busquets y González, pero sí veo un puntito en el centro del campo físicamente más fuerte a Alemania, teniendo en cuenta además que Alemania se juega hoy el todo por el todo. Vamos a ver, yo creo, una Alemania más parecida a la que vimos en la primera parte contra Japón que a la que vimos más despistada en la segunda.
José, Laura, no sufráis mucho. Luego hablamos. Gracias, un abrazo.
Hasta luego, adiós.
Esperamos, adiós.
Ya están por aquí nuestros pros. Está Ángel Manuel Vivar Dorado, de los Vivar Dorado de toda la vida.
De toda la vida de Dios, sí.
De toda la vida de Dios, gente de bien.
Gente de bien, del sur de Griñón.
Del sur de Griñón. ¿Qué tal? ¿Cómo lo ves?
Pues bien, muy bien. Un comienzo muy esperanzador de España al primer partido. Y eso siempre está... muy bien, porque te da mucha confianza para afrontar el segundo, y vamos a ver cómo sale la noche de hoy, ¿no?
Que vamos a intentar tener el balón, es evidente.
Sí,
si lo conseguimos o no va a ser la clave para ver si de verdad sufrimos o no atrás.
Yo creo que no vamos a tener tanto el balón como el otro día con Costa Rica, porque Alemania también pretende tenerlo. Además sale con tres jugadores en el centro: Kimmich, Gundogan, Goretzka, que querrán no solo fortificar esa zona, sino que querrán tener también más jugadores presentes para tener el balón. La cosa es que cuando tú lo tengas, cómo seas de efectivo, ¿no?
¿Qué capacidad tengas de pegada cuando tengas el balón?
¿Qué capacidad tengas de pegada? ¿Qué capacidad tengas de desgastarlos a ellos? Parece ser que hacen alguna modificación también Alemania pensando en España, con lo cual ya es un puntito de ventaja que tenemos. Ellos tienen una manera muy identificada de jugar, que no sabemos si lo van a cambiar hoy por el perfil de jugadores, ¿no? Vamos a ver, Süle, que salió el otro día de lateral, parece ser que va a jugar de central. Sí. Bueno, vamos a ver. Ajá.
Nosotros tenemos, como Luis Enrique, una obsesión, que es tener el balón y llegar arriba. Por eso tenemos un centrocampista elegante, de largo recorrido, larga zancada y llegada al área, y un delantero centro. A nosotros no nos importa jugar con un 9-9-9 de verdad. Dani García Lara, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Nacho Ángel.
Ahora lo que vamos a hacer entre todos es intentar ponerte buenos balones.
Sí, porque tú fíjate, con el modelo de juego que tenemos en España yo no tendría cabida. Soy un delantero.
No, ahora mismo no podría participar. Lo tenía jodido, ¿eh?
Lo tendría muy complicado. Si teniendo un asistente como Ángel, y yo no jugaría.
Pero en Alemania sí jugarías, ¿eh?
Sí, en Alemania sí.
En Alemania tendría más opciones. Tampoco sé si jugaría, pero alguna opción más podría tener.
¿Cómo lo ves?
Bueno, pues un poco en la misma sintonía de lo que comentaba Ángel, ¿no? Yo me esperaba algún cambio más en 11 titular de España, y luego tengo mis dudas también con los tres de arriba. Veremos si van a jugar como el partido frente a Costa Rica, o si va a ser a lo mejor Ferran Torres el que ocupa esa posición de falso 9.
La federación pone a Dani Olmo por el centro y Asensio tirado a una banda. Al contrario, pues mira, que el otro día.
Desconocía ese dato, pero
bueno, ya veremos.
Yo tengo mis dudas. Sí, tengo mis dudas, porque como además esos tres jugadores, los tres pueden actuar también como falso 9. Sí. Veremos un poco a ver qué es lo que ha visualizado, ¿no?, Luis Enrique de cara a este partido, y sobre todo en esa banda izquierda, ¿no?, con Musiala y con David Raum, que es una banda izquierda que yo creo que tiene mucho más peligro que la derecha.
Ajá. Bueno, pues ya estamos todos, así que si tú también decides acompañarnos, vamos a pasar una buena tarde.